Darío, veníamos hablando del tema Claudio Ampierre, si vos dijiste por ahí, tenemos un curso pendiente. ¿El curso para las chicas es distinto al de los hombres? ¿Cómo es?
Se pensó en hacer un curso excepcional porque, les cuento, el fútbol femenino ha tenido un incremento
importante
del 43% de los partidos. O sea, se está jugando casi el doble.
Sí.
Qué increíble el año de lo positivo, ¿no?
Exacto. Y el año que viene se incrementa. Sí. Entonces nosotros tenemos que hacer ir de la mano del crecimiento del fútbol femenino. Y si bien los hombres dirigen al fútbol femenino, también sería bueno darle la posibilidad a chicas que quieren entrar al arbitraje de que arbitren. Entonces, pensando en ese crecimiento, tenemos previsto un curso que sería un poco excepcional porque la posibilidad de hacerlo un poco más corto para actuar en fútbol femenino y luego completar el segundo año que habilitaría a arbitrar femenino y masculino. Pero haciendo la mitad del curso, darles la posibilidad de que puedan estar en cancha, eso va a ser un curso un poco más corto, es la idea, ¿no? Porque tenemos casi 25 o 30 chicas anotadas. Y necesitamos enriquecer el plantel de femenino, porque tenemos, si bien tenemos unas cuantas chicas, para el porcentaje de los árbitros en general es poco. Entonces necesitamos hacer una inyección ahí de gente y estamos en eso.
En las reglas se van modificando año a año. ¿Qué te han parecido las últimas que se han cambiado?
Algunas me parecen muy positivas, otras no han tenido el impacto que se deseaba. Por ejemplo, el tema de las sustituciones. Yo no veo ningún jugador que salga por el otro lado. No, pero es por costumbre, porque quiere saludar al compañero. No siempre por perder tiempo.
Sí. No, está claro.
Pero se utiliza mucho la del saque rápido en el saque de meta, en el tiro de meta, que me parece beneficioso porque muchas veces había que estar esperando que el jugador saliera del área. O se utilizaba como estrategia jugar mal para perder tiempo, es decir, mover la pelota, tocarla antes de que saliera del área para volver a repetir el tiro. Sí. Entonces, creo que esa ayudó. La de la barrera también ayudó porque había muchos conflictos en la barrera. La verdad que
manotazo que te complicaban a vos como árbitro.
La barrera compartida era un problema siempre. Sí. La de las manos también tiene su impacto, sobre todo la de la mano del delantero. Creo que es bueno porque, en definitiva, el espíritu es que no se pueda cometer un gol con la mano.
Claro.
Entonces, eso tiene un impacto positivo para el juego. Y después la del árbitro, que hasta ahora...
Tengo una con respecto al tema de la mano. Porque hay la mano del zaguero... que cuando va a apoyarse no se cobra más, ¿no?
Cuando está apoyado.
Yo tengo un matiz ahí, no sé si lo compartís conmigo. Claro, porque en realidad...
No siempre, no son todas las manos. Porque el apoyo mecánico natural está permitido. Ahora, si yo, para cortar un centro,
me apoyo
a 2 metros de mi cuerpo, extiendo el brazo, es lo mismo.
Está claro, pero digo, vos vas cayendo, ¿no?
Sí.
Y te vas apoyando. Y a 5 centímetros del piso te pega en la mano.
Todavía no está en apoyo.
Pero en realidad sería lo mismo, porque técnicamente la mano está ahí para apoyarte, porque te vas a matar de un golpe, si no.
Claro, sí. Entonces, bueno, lo que pasa es que...
cobre, o que no se cobre, ¿no?
Es difícil. Es muy fino. De todas maneras, lo que apunta es... Hasta ahora se venía sancionando la mano de apoyo como penal. Se entendió. Las modificaciones de las reglas no las hacen, no las hacemos nosotros.
Está claro.
Y participan los jugadores de fútbol, los entrenadores, claro. Porque... obviamente plantean
situaciones de inquietudes,
discrepancias
y situaciones de juego.
Exacto, entonces entendieron que el apoyo era necesario para caer, nadie puede caer sin apoyarse.
Claro.
Entonces dijeron, bueno, tratemos de ver cómo hacemos. Lo que no es, sigue siendo fina, pero está considerada la mano de apoyo aquella que está apoyada. La que todavía no se terminó de apoyar, por más de que parezca que no es justo, no está considerada mano de apoyo porque todavía no se apoyó.
Pasó en la final de la Copa,
la final de la Copa América.
Un jugador brasileño.
Todavía no había apoyado el
brazo.
Entonces, técnicamente, se puede mantener el penal porque esa mano todavía no se consideró apoyo.
Sí.
Pero comparto de que ese jugador, por más que tenía la mano un poco alejada, estaba queriendo apoyarse.
Sí, no estaba buscando tocar.
Pero técnicamente todavía no estaba apoyada la mano,
no.
Se puede sancionar. Pero es fina. Las manos van a seguir siendo finas y discutibles. Algunas cosas se hicieron bien, por ejemplo, el tema de la mano del delantero. Hacer un gol con la mano no está permitido, aunque sea accidental.
Sí, está claro.
Me pega, es accidental, pero igual es malo.
Cambió.
Me pega y me queda como para iniciar un ataque prometedor o casi gol, no vale. Es mano porque, por más de que sea accidental, tiene un impacto en el juego que no se quiere que se termina haciendo un gol producto de que un jugador se lleve el balón con la mano.
Es eso. Si uno ve, yendo al aspecto internacional, si uno ve los diferentes árbitros que hacen habitualmente Copa Libertadores, no son superiores, muy superiores a los árbitros uruguayos. Yo creo que a nivel internacional los uruguayos arbitran bien. Pero sin embargo, el primer semestre no hubo árbitros uruguayos prácticamente. Y de repente, como por arte de magia, en el segundo semestre aparecieron por todos lados. Siendo asistente de VAR, siendo asistente, cuarto árbitro, perdón, árbitro de partido,
volvió Cuña. Pará, una semana histórica para el fútbol uruguayo, que corregime.
Dale.
Salieron los siete internacionales. Entre árbitros
entre VAR y cuarto árbitro. Sí,
¿qué pasó? Nunca en la historia había pasado.
¿Qué pasó en el
primer semestre? No, porque ahora está el VAR.
Bueno, no importa.
Bueno, sí, está bien.
Pero, ¿qué pasó en el primer semestre, Darío?
En el primer semestre...
¿Estaban penalizados? ¿Estaban penados?
No, voy a decir lo que dijo el presidente de Conmebol, que fue Seneme, que hubo una... No estaba en el mejor rendimiento, algunos árbitros no estaban en el mejor rendimiento, y por eso no eran nominados. Eso fue lo que dijo él.
¿No compartís o compartís?
No, bueno, yo no me quiero meter en compartir o no compartir eso. Yo digo... en el segundo semestre cambiaron las cosas, sí. Y por ahí en el primer semestre se consideró eso. La verdad, yo quiero defender a los árbitros del fútbol uruguayo. No estoy hablando por esa situación en particular. Más allá de alguna discrepancia, de algún que obviamente voy a decir esto y van a explotar las redes y van a decir son todos un desastre, porque también es la modalidad. Yo creo que el nivel del arbitraje es bueno. Ha tenido dificultades, ha tenido malos partidos, ha tenido muy buenos. Cuando es, como ahora, que no hay grande, ha habido polémica, últimamente no ha habido. Entonces, tenemos que interpretar eso como que se están haciendo bien las cosas. Entonces, yo creo que son mucho más los momentos que las cosas se hacen relativamente bien y hay momentos de dificultad y momentos de malas decisiones. Entonces, yo, sinceramente, tengo que defender a los árbitros porque, a nivel general, hacen las cosas bien.
Sí.
Por supuesto.
Yo no le creo a Seneme ese argumento, y esto va de mi apunte personal, porque ve mal a los árbitros uruguayos o estaban en bajo rendimiento. Fueron malos los arbitrajes en la Copa América con errores que incidieron en Argentina-Brasil y en Argentina-Chile, sin embargo esos árbitros siguen arbitrando a primer nivel.
¿En Argentina?
Argentina-Brasil y Argentina-Chile.
No, ese árbitro no arbitró más. Y en Argentina-Chile ese árbitro no arbitró más tampoco.
Sí, ¿cómo que no? ¿Han arbitrado en Copa Libertadores?
No.
¿Y Zambrano?
No.
Sí.
No.
Me vas a hacer fija para atrás.
Fíjate, te la pelea a morir.
Sí, me voy a
fijar. Fíjate todo lo que hiciste.
El amigo no. Roddy.
No.
¿Fue sancionado?
No, yo no estoy diciendo eso. Estoy
diciendo pero digo, bueno, está bien.
No,
está
yo
bien.
Estoy diciendo que no arbitró, no sé.
Está bien.
Yo lo que digo es, interpreto, también, a ver, a partir de un punto y de un momento se empezó a generar la bola de nieve de que lo de siempre, muchachos. El nivel del arbitraje es malo, no salen, no arbitran, no tienen participación en Copa América. En Copa América, hasta este año, iban 10 árbitros por país y 20 asistentes por país, ¿no? Uh-huh. 30. De 10 árbitros por todo esto del VAR, fueron 23 árbitros. ¿Cuántos partidos se jugaron en la Copa América?
Y se jugaron dos, a ver... Son 12 en la primera... 12 no, son 12 por serie en la primera...
3 por serie en la primera.
3 por serie en la primera, o sea, son ahí va a tener 9. Y después tienen los cuartos, son 4 más. A ver.
Se juegan 18 partidos, claro, muchachos. Entonces, si se juegan 18 partidos, los 23 árbitros no pueden arbitrar.
Claro.
Hay mucha más cantidad de árbitros que antiguamente. Entonces, sí, tuvieron poca participación. El único árbitro fue Ostojic. Ajá. Que lo hizo bien en un partido, claro. La verdad que lo hizo bien. Leván González llegó tarde al torneo porque venía del Mundial.
Sí, claro.
De y básicamente llegó a ese torneo para
servar.
Claro. Ya lo sabía, ya se lo habían dicho. Entonces, bueno, sí, tuvieron un poco menos de participación.
¿Llegaron
sí.
con la preparación adecuada los árbitros de VAR a la Copa América? Por eso.
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, es una
¿por qué fue tan conflictivo el VAR en la Copa América?
Lo que pasa es que siempre buscamos las cosas conflictivas.
No, pero en la Copa América
sí.
fue...
¿En bueno, cuántos partidos?
Bueno, pero lo dijo el propio Seneme. Que vos lo defendés tanto a Seneme.
Yo no lo defiendo tanto. No lo estoy defendiendo.
Dijo que el otro día reconoció que hubo errores y que tienen que
mejorar.
Hubo
errores, eso no quiere decir que fueron en todos los partidos ni que fueron en muchos más partidos. Fueron en algunos partidos que se cometieron errores, se reconoció. Pero creo que el balance general es... Lamentablemente hubo cosas mal hechas, pero hubo una cantidad de partidos que el VAR solucionó el tema, intervino como tenía que intervenir y al final se hizo justicia deportiva. En la mayoría de los partidos, en algunos dos o tres, no funcionó bien.
¿Vos sos pro VAR?
Sí, antes no. Hace un tiempo no.
¿Y qué te cambió?
¿Y qué te cambió?
Y me cambia que al final, si hubiera estado en mi época, me hubiera dado la posibilidad de no equivocarme en una situación que era clara. Entonces yo como árbitro lo quiero. Porque en vez de llegar a mi casa el domingo anoche y prender la televisión, tenía la posibilidad de tenerlo en la cancha y entonces la estoy mirando, me equivoqué.
Sí, pero con VAR algunos árbitros quedaron pegados. Hubo penales que no se cobraron.
Está bien, también, Darío. Pero vos estás yendo, claro, vos estás yendo a las cosas
sí,
que no están bien.
Yo tengo que mirar. Jugada que incidieron, estoy yendo.
Claro. Bueno, pero hubo, por eso digo. Mm. Pero no fueron en la mayoría. Fueron
no, en la primera. Hasta la primera fase fue una cosa, que es lo que sorprende. Mm. Hasta la primera fase, la fase de grupo, fue impecable el VAR. Fue impecable, no hubo un error. Los errores comienzan después. Que eso es lo que sorprendió a todos. Bueno, ¿qué pasó en la segunda parte de la Copa América?
Pasó que el VAR es una herramienta que en Copa América fue la primera vez.
Sí.
Pero es una situación difícil para todos. Es una cosa que vino y está todavía en proceso. Obviamente se van a cometer errores. En algún momento se va a minimizar y quizás sea 100%. Pero es una herramienta que está en proceso y que todavía faltan algunos detalles, o hay que aceitar, uh-huh, o a los árbitros hay que capacitarlos un poquito más. Todo tiene capacitación. Pero bueno, falta que la herramienta sea utilizada 100% de la mejor manera.
Por ejemplo,
ha pasado que por ahí en algunas situaciones, y lo ha reconocido la Comisión de Árbitros de Conmebol, no, por ejemplo, faltó una revisión en un partido. Uh-huh. Debía haberse revisado esta jugada. Pero pasa ahora en la Copa también. Está pasando en la Copa de Libertadores, en la Copa Sudamericana.
Sí, también.
Es decir, todavía se siguen cometiendo errores, pero en el porcentaje han sido mucho más las situaciones que se definen bien por el VAR que las que no se definen bien por el VAR.
Para vos, desde tu punto de vista como ex árbitro, la jugada de Cavani, ¿es offside? O sea, a lo que voy es a esto. ¿Tenés la imagen correcta como para vos decir, hubo una imagen que a vos te convenció, sí, fue offside? No, cuando parte el pase, está en offside.
La imagen no la tengo. No la tengo. Pero bueno, seguramente el VAR, si tomó la decisión, tenía la imagen. Seguro. Pero yo no la tengo, yo no la vi. Vi otras, pero todas esas no corresponden al VAR.
¿Te gustaría verla? Por
¿viste la misma que vimos nosotros?
¿A vos te gustaría ver?
No, no es que me gustaría a mí.
¿No te gustaría verla?
Tiene que verse. Lo ideal es que se vea.
Sí, bueno.
Bueno, pues, bueno, ahí puede haber habido algún error técnico, algún problema que no se pudo mostrar. Pero es mucho mejor que se vea, porque
totalmente, es más cristalino. Y despeja la duda.
No solamente por cristalinidad, sino porque, muchachos, está fuera de juego por esto, está en la línea, punto.
Ahí está.
No hay más nada que hablar.
No hay una imagen clara cuando parte el pase. Ese es el tema.
Bueno, por eso.
Claro.
Se tendría que mostrar. No, la verdad que no sé por qué no se mostró.
La verdad.
Pero realmente es mucho mejor y defiende la herramienta.
Para terminar con tema VAR, tenemos que hacer la pausa. Estaría bueno también que se escuchara cuando el árbitro dialoga con la mesa de control, digamos. En el primer partido se escuchó a Pitana clarito.
Sí, se escuchó.
Creo que por un error.
Sí, me parece que por un error. Fue por un error. Yo creo que al final no hay nada que esconder.
Por eso.
Si se puede. Lo que pasa es que hay muchos detalles técnicos dentro de la conversación que por ahí la gente no lo entiende.
Yo creo que en eso no suma. Sí, lo que a mí me parece que lo que está revisando el VAR,
que se tiene que ver
se podría ver en la transmisión para que el televidente también vea lo que están analizando en ese momento. Sí,
sí. Pero después se muestra, se está mostrando eso.
Sí, ahora, después que terminó la Copa. Se ve que hubo una determinación que dijo, bueno, hay que mostrarlo. Porque en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, en el mismo momento, simultáneamente que el árbitro está revisando la jugada, vos también te la están repitiendo.
Ojo,
cosa que no pasó en la Copa América.
Verdad, pero eso también seguramente obedece a un tema técnico. Técnico televisivo, seguramente.
Sí,
seguramente.
Estoy con Sebastián.
Sí, es un tema técnico. No es un tema de no mostrar, estoy seguro.
Al contrario. Acá lo mejor que puede pasar es que se muestre todo lo que se puede mostrar sin problema, porque en definitiva esto es para sumar y no para generar suspicacia. Porque en América, como somos de pasionales, eso de no mostrar una imagen significa un montón de especulaciones.
Totalmente.
Que no se quiere. Al contrario, el VAR vino para otra cosa. Vino para solucionar un tema grave, un tema claro, que no afecte la justicia deportiva. Que el resultado deportivo no se afecte por un error de los árbitros. Es para eso que vino el VAR. Entonces todo lo que se pueda mostrar es mejor.
Pausa y seguimos. Estamos con Darío Ubrieco en los estudios de La Deportiva de Uruguay.